Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias, presente.
Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día, en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú? La
prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches. Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de Internet. Tenemos mucha información el día de hoy. Esto es lo más relevante.
Siguen las granizadas. Autoridades capitalinas ponen alerta naranja. Se intensifican las lluvias en Coyoacán, Magdalena Contreras y Tlalpan. Alerta amarilla en Álvaro Obregón, Iztapalapa, Milpalta, Tláhuac y Xochimilco. La cita será en Alaska, 15 de agosto. Ahí tienen previsto reunirse Donald Trump y Vladimir Putin. En principio pondrán fin al gravísimo conflicto de Ucrania. El New York Times revela que el presidente de los Estados Unidos ordenó al Pentágono utilizar fuerzas armadas para combatir cárteles extranjeros. Todo lo que tenga que ver con ese tema, dice, vamos a utilizar todos los disponibles. Usted recuerda que en febrero los ubicó como organizaciones terroristas y en días pasados Pam Bondi, la fiscal de los Estados Unidos, pidió u ofreció una recompensa pidiendo la cabeza de Nicolás Maduro, a quien vincula con el cártel de Sinaloa. La presidenta de la República dice que este anuncio de Donald Trump no tiene nada que ver con México y no tenemos nada que temer en ese frente. Donald Trump insiste que Latinoamérica pues está plagada de cárteles, mucho tráfico de droga y que su gobierno va a proteger a los americanos. ¿Será? Me pregunto yo. La presidenta está en Jalisco. Esta mañana le comento que la presidenta reiteró que seguirá con sus objetivos en materia política y retomó el asunto de la reforma electoral. Dijo, por otro lado, que no hay ninguna investigación contra Maduro, que es la primera vez que oye de ese tema. Rafael Caro Quintero denunció aislamiento y falta de comunicación en la prisión de Nueva York, en la que se encuentra recluido. Panistas piden en el Poder Legislativo la comparecencia de las autoridades de salud. Dicen que estamos en agosto y todavía no hay medicina. Hoy el INEGI dio a conocer las causas de defunción, evidentemente los temas ligados a las enfermedades del corazón, la diabetes, siguen siendo las principales causas de muerte. Sin embargo, en el caso de los hombres, los accidentes suben de manera preocupante y en el caso de los jóvenes, accidentes y homicidios explican buena parte de las muertes. La Fiscalía de Morelos rescató a un niño de 5 años en Tenango, quien fue secuestrado el miércoles por un grupo delictivo que exigía que el padre del menor entregara a dicha organización su persona y, por supuesto, negociara con ellos. En otros temas, el CCE se reunió con el embajador Ronald Johnson, el embajador de los Estados Unidos. Durante el encuentro, el Consejo efectivamente pues abordó la importancia de mantener el diálogo entre ambas naciones. El peso hoy en 19.07. En otros temas, también el INEGI dio a conocer el comportamiento del producto industrial en entidades federativas. Es particularmente inquietante el desplome que tienen Quintana Roo, que tiene Tabasco y que tiene también Campeche. No es un tema menor. El Gabinete de Seguridad del Gobierno de Israel aprobó efectivamente el plan, ya le adelantábamos el día de ayer el asunto, para ocupar militarmente la ciudad de Gaza. Esto ha generado pues una serie de reacciones a nivel mundial. El Consejo de Seguridad de la ONU convocó a una reunión de urgencia por precisamente esta disposición de Israel a apropiarse de un territorio que no les pertenece.
De todo esto y más estaremos platicando en los próximos minutos. Platicaremos con Gaby Cuevas, vamos a platicar con el doctor Barnés de Castro y también vendrá Eduardo Ragasol. De todo esto y más estaremos hablando en los próximos minutos. Acompáñenos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Para mí es un enorme privilegio conversar con quien fue rector de la Universidad Nacional, el doctor Barnés de Castro. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo.
Igualmente, qué gusto saludarte. Qué...
Oiga, pues pedirle por favor su punto de vista. Hace unos días la Secretaría de Energía presentaba un plan, en este caso, tanto financiero como de viabilidad en materia de negocios de petróleo mexicanos. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su punto de vista, rector?
Yo creo que es un cambio importante frente a lo que venía ocurriendo con Petróleos Mexicanos, tanto desde el punto de vista de tener un plan financiero para hacer frente a las crecientes pérdidas que Pemex ha tenido y a los vencimientos financieros que se esperan de corto plazo para este año y el próximo, que son espectaculares, pero sobre todo también para corregir el rumbo tanto en exploración y producción como en transformación industrial, en un caso para incrementar la producción de crudo y gas y dejar de quemar gas a la atmósfera, y por otra parte reducir las pérdidas que está teniendo Pemex refinación, que son espectaculares, ¿no?
En el ámbito, digamos, financiero, parece muy claro, le dan efectivamente a Pemex un instrumento para pagar los vencimientos de deuda que tenía en los próximos años, y supone que en los próximos dos ya empezará a caminar con mayor autonomía, y le dan también un mecanismo para que opere ahora en 2025, pero tiene una deuda de 100 mil millones de dólares y hay una deuda descomunal, rector, a proveedores, que entiendo que viene acumulándose y está en torno a los 20 mil millones de dólares. Parte está más o menos clara, pero ¿hay alguna garantía en el planteamiento ya de cómo se concibe la paraestatal de que deje de ser un barril sin fondo y empiece a generar en este caso ingresos? Decía el director que él esperaba que en dos o tres años pudieran tener ya números negros. En fin, ¿usted cómo ve ese tema?
La parte la veo más difícil. Sí tienen los proyectos para ir en el rumbo adecuado y Pemex tiene dos grandes áreas de operación. Una que es muy rentable, cada vez menos, que es la de producción de crudo y gas natural, que sus costos de producción han ido creciendo a medida que los grandes yacimientos van declinando y los costos de desarrollo de nuevos yacimientos han ido para arriba. La producción se les ha venido para abajo. Este año han tenido menos recursos que el pasado para invertir en pozos exploratorios y pozos de producción, y por tanto en muy corto plazo no van a poder revertir la caída, y este es el único área que genera ingresos suficientes. Los ingresos que genera antes del pago de impuestos y antes de enfrentar sus obligaciones financieras han venido cayendo y hoy en día son prácticamente del mismo tamaño en el último semestre de las pérdidas operativas, también antes de enfrentar los gastos financieros y pago de utilidad de derechos o de impuestos al Estado, en caso que hubiera utilidades, no los tiene, tiene pérdidas. Y estas pérdidas han sido espectaculares, han sido de orden de $40 por cada barril de crudo procesado.
Es impresionante. El director de Pemex y la secretaria insisten en que la refinación, si tiene la dieta adecuada a la refinería, es decir, si se logra una buena combinación de crudos, podría llegar a ser rentable. Oigo muchas voces que dicen que la refinación no nos lleva a un buen camino, por lo menos en el ámbito de la rentabilidad. ¿Cuál es su punto de vista, doctor?
Cuando las refinerías están diseñadas para los crudos que son procesados, en todas partes del mundo han sido negocios rentables en promedio. Hay algunos años que efectivamente no lo son, pero en promedio lo son. Cuando las refinerías no están diseñadas para los crudos que están siendo procesados, entonces empiezan a bajar los márgenes o a perder dinero. Las nuestras estaban diseñadas para operar crudos ligeros, se fueron modificando para poder en algunas de ellas operar con cargas de crudo más pesado, pero producían 66 barriles de destilados por cada 100 barriles de crudo procesado. Mientras que las refinerías del Golfo de Estados Unidos producen 88.
Mucho más, ¿eh?
Y las nuestras, además de los 66 barriles de gasolina, querosina y diésel, producían 25 barriles de combustible, que tenían mercado en aquella época y se vendían un precio superior al crudo maya. Hoy en día el combustorio no tiene precio y se vende con un vende fuerte castigo frente al crudo maya. Y para colmo hay que deshacerse del combustorio mezclándolo con crudo ligero, con lo cual lo privas a las refinerías del país del crudo que les conviene más utilizar y te obligas a cargarlos con crudo más pesado. Y pierdes en los dos negocios, pierdes mucho más en refinación, pierdes en tus exportaciones porque castigas tus precios de exportación y les das una utilidad mayor a las refinerías a las que les mandas la carga de condensado y petróleo ligero, porque si no, no te lo compran. Vamos, te comprarían el maya.
Tiene, digamos,
eso era en los buenos tiempos. En el sexenio pasado, en las condiciones que estaba operando la refinería, en lugar de los 66 barriles, producía 54. Y en lugar de 25 barriles, produces 31 de combustible. Entonces, necesitas replantear, primero, qué crudos cargas a las refinerías, y segundo, modificar y eficientar las refinerías de manera acelerada. Mientras no hagas las dos cosas, las refinerías van a perder cada vez más, sobre todo si te empeñas en procesar cada vez más crudo.
Comprendo.
Pues en ese tiempo, en esa transición, que es relativamente larga el proceso, la de cambio de crudo sería mucho más fácil de implementar si nos quitamos el estigma de que no queremos importar crudos ligeros para las refinerías mientras exportamos pesados, que no entiendo por qué lo tenemos, porque eso es lo que hace Brasil, y sus refinerías, que son más chicas, serán menos eficientes que las nuestras, están operando con 8, 6, 8 dólares por barril de crudo, mientras que las nuestras pierden 40.
Sí, sí, hay ahí todo un tema. Oiga, ¿es, digamos, verosímil, es sensato, es creíble el planteamiento de que Pemex en los próximos años sea un gran productor de gas? Entiendo que tenemos una enorme dependencia de gas respecto a los Estados Unidos, rector.
Son dos cosas. Primero, la mayor parte del gas que utilizamos lo utiliza el propio Pemex. Una parte significativa del gas que producimos, cerca de 20% del gas asociado, que es el principal producto de la principal producción, lo quemamos a la atmósfera. Y eso es lo que reconoce Pemex oficialmente. Una parte importante del gas seco se está también quemando a la atmósfera El gas asociado porque tiene alto contenido de nitrógeno, el gas seco porque no pusimos las instalaciones adecuadas para procesar el gas. Y el gas de los nuevos yacimientos de Quesquisachi no hay capacidad para procesar más que en una muy pequeña parte y el resto lo estamos quemando irresponsablemente a la atmósfera. Entonces, tienes que rehabilitar. Si quieres incrementar tu producción de gas, y se puede hacer, por supuesto que se puede hacer, tienes que eficientar las operaciones de Pemex para que consuman menos gas antes, tienes que dejar de quemar gas a la atmósfera y tienes que rehabilitar o ampliar los centros de procesamiento de gas para que el gas que produces lo puedas tratar y poderlo utilizar en los gasoductos. Entonces, claro que se puede hacer. Ahora, habría que recurrir, yo creo que para ello, a explorar o desarrollar los yacimientos no convencionales que están en el plan. Está contemplado en el plan estratégico el recurrir a los yacimientos no convencionales, implica fracking, que ha sido una palabra tabú en los últimos años.
Ah, mire.
E implica la tecnología, la capacidad financiera y la habilidad, porque los pozos de fracking necesitan una alta eficiencia financiera y operativa, porque son yacimientos que declinan muy rápido. Entonces tienes que estar perforando continuamente y necesitas un esquema financiero muy agresivo para poderlo hacer. Hay que aprender a hacerlo. Entonces, claro que se puede hacer. Por los tiempos que tiene Pemex encima son imperiosos, tanto en vencimientos de los pasivos y sobre todo los de corto plazo, como en el terrible deuda que dejamos acumular con proveedores, que son, como tú decías, 400 mil millones de pesos, que no está contemplado un instrumento financiero de los dos instrumentos que anunciaron. Uno es para hacer frente a los vencimientos de la deuda internacional del corto plazo, junto con los intereses que paga esa deuda. Y la otra parte es un mecanismo de...
Para que opere factoraje. Ahora el 25, mantenerla activa, ¿no?
Es de factoraje, es para garantizarle a los contratistas que si Pemex no les paga, tienes un esquema de factoraje en el cual pueden recurrir y entonces van obras.
Les pagará, sí. Espléndido. Pues, señor rector, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros.
Le agradezco mucho, Leonardo. Te mando un abrazo fuerte y un saludo afectuoso a tu público.
Muchas gracias, el doctor Barrantes de Castro. Y para fortuna nuestra, platicando con usted. Pausa, volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Y bueno, pues me da muchísimo gusto recibir a quien es responsable de la coordinación de los preparativos para la Copa del Mundo, quien ha pasado de la diplomacia parlamentaria a la diplomacia deportiva directamente. Gabriela Cuevas, bienvenida.
Muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto estar contigo, doctor. Y sin duda, en esta esfera que luego no vemos muy a menudo, que es la vida diplomática desde el deporte.
Pero cómo pesa, ¿no? Dice Judy, tiene razón, Europa existe en todas cosas porque hay estas, ¿cómo se llaman? Las Champions y las ligas europeas. El deporte cuenta mucho en la forma en que nos vemos y también en hacer cosas conjuntas los países, ¿no? No es solamente un tema de entretenimiento, Gabe.
Así es, creo que a veces se nos olvida que la diplomacia al final del día no es otra cosa que relaciones humanas, es decir, requiere de diálogo, de entendimiento, y de cierta forma el deporte brinda esa posibilidad de abrir nuevos carriles de conversación y, por supuesto, reconocerlo. Le impregna otro tipo de valores que a veces no están en la política, en la economía, en lo comercial o incluso en lo académico, es decir, cuando uno habla de deportes, se habla de políticas que van contra la discriminación, que favorecen el trabajo en equipo, que nos dicen, oye, hay que hacer una meta en común, dónde anotamos los goles y cómo hacemos una estrategia para ello. Y justamente, pues yendo al tema que nos ocupa el Mundial del próximo año, es una oportunidad maravillosa porque nos permite, como Norteamérica, en un momento tan complicado como el que vive en nuestra región, abrir ese nuevo carril de conversación, esas nuevas posibilidades de entendimiento, de diálogo, de hablar sobre a veces hasta cómo se organiza un estadio y qué genera pues otras vías de comunicación. Entonces ha sido muy interesante este trabajo. En gran parte pues sí doy este brinco de la diplomacia parlamentaria, la diplomacia deportiva, pero pensándolo también como una vía estratégica para nuestro país.
Oye, tengo la impresión, pero tú me corriges, que la, digamos, no le hemos dado todavía el golpe, como se decía antes, a la idea que vamos a tener un mundial. Fíjate, hace poco tiempo estuvo, y tuve ocasión de entrevistarlo, el vicepresidente italiano, Tajani. Estaba muy emocionado porque quería ir a ver el Estadio Azteca, donde jugó Italia, el partido del siglo, y decía, es que aquel mundial nos marcó a todos, el de México 70. Yo no sé, Gaby, si ahora estamos más desatentos o tenemos una sociedad mucho más dispersa, pero tengo la impresión de que todavía no nos hemos percatado de la importancia de lo que tú decías hace un momento. Vamos a organizar con nuestros socios comerciales en este momento un mundial de fútbol y tengo la impresión de que el país todavía no lo, en general, todavía no dimensiona la relevancia de la tarea.
Creo que tenemos muchos temas encima, en realidad. No estábamos tan acostumbrados a quienes nos ha gustado la agenda internacional, no estamos acostumbrados a que la agenda internacional diario fuera noticia. Es decir, todos los días hay algo que viene desde Estados Unidos con Trump o desde Europa o tensiones en algún lugar del mundo. Y esto sin duda va distrayendo parte de la atención. Por otra parte, hay también más eventos deportivos, hay un consumo de noticias mucho más rápido, más dinámico. Y el mundial, de cierta forma, no entra en ese consumo inmediato. Es decir, nos falta todavía alrededor de 304, 305 días para que se inaugure el mundial. Es de gran trascendencia para México. Vamos a ser el único país de todo el planeta en albergar por tercera ocasión una Copa Mundial de Fútbol. 40 años después de la última, de la del 86, pero ahí estamos. Y teniendo este mundial que además, Leonardo, es histórico porque cambia todo, con 16 ciudades sede, 3 de ellas en nuestro país, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Cambia el número de selecciones de 32 a 48, lo que incrementa el número de partidos en un 62%. Y esto cambia mucho, sí, de las reglas de organización. Ya hay comités, por ejemplo, por cada ciudad sede, pero también nos permite, desde las esferas nacionales, tener procesos de planeación que van desde lo regional de Norteamérica hasta los temas tan locales como nuestras tres ciudades sede.
A nosotros nos va a tocar el partido inaugural, Gaby.
Así es, nos toca
aquí
el partido
en la capital,
inaugural,
¿no?
El 11 de junio en la Ciudad de México y 12 partidos más. En total van a ser 13 de los 104 que se van a jugar en toda esta copa. Insisto, es importante porque de entrada, para darnos una idea, literalmente los ojos de todo el mundo van a estar en México. México, no te puedo decir que hoy ya esté listo, Leonardo, porque sin duda hay muchas cosas todavía por hacer, pero sí vamos en tiempo, es decir, conforme a nuestros procesos de planeación vamos muy bien y de hecho la meta que nos ha impuesto, nos ha planteado como objetivo nuestra presidenta, es que el Mundial, si bien emanará de estas tres ciudades sede, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, se convierta en un evento para todo México, un evento de 32 estados.
Ya. Oye, es interesante, ya tuvimos la primera reunión trilateral, efectivamente, para coordinarse. ¿Cómo están los ánimos? Yo espero que estén mejores que con los aranceles y otros ámbitos u otras agendas. ¿Cómo están los ánimos? He visto un par de declaraciones ahí de Donald Trump muy interesado en el Mundial. Más para Estados Unidos significa mucho, son los 250 años de propiamente la fundación de los Estados Unidos, coincide con este gran evento, y yo no sabía que era tan futbolero Donald Trump, pero en fin, ¿cómo están los ánimos en el grupo de coordinación?
Primero una parte muy rápida, pero es que no podemos perder de vista que Donald Trump es un hombre que viene del mundo del espectáculo. Y para él, el tener el Mundial de Clubes que acaba de concluir, el Mundial de 2026 y después las Olimpiadas, es como una especie de fascinación personal, ¿no? Si hay un componente ahí de ese Donald Trump que viene del espectáculo. Pero del otro lado, yendo a tu pregunta, aquí, en realidad, hasta me he hecho una confesión de decirlo. Esta fue la segunda reunión que llevamos a cabo Andrew Giuliani y yo. Andrew Giuliani es mi contraparte en los Estados Unidos. Él es el director ejecutivo del grupo de fuerza de tarea de la Casa Blanca y con él hemos tenido una muy buena comunicación. Hay muchos temas que nos unen. Y de entrada entendemos, que creo que es una premisa bien importante, que aquí el gol es de todo Norteamérica y el gol es que tengamos la mejor Copa Mundial de Fútbol de toda la historia. Y esto implica revisar muchísimos aspectos, desde cómo nos vamos a coordinar en algunos criterios y con mucha franqueza de decirlo, Leonardo, sí, han sido conversaciones muy agradables, muy sinceras, cosa que a veces luego es rara en la diplomacia donde se guardan las formas. Aquí no, no hay elefantes en la sala, no hay temas que digamos tabús, Leonardo, por una razón. Justamente lo que queremos es abonar en equipo a la misma estrategia, a construir pues temas que probablemente lo que requieran son de generar mayores bases de confianza. Entonces, sí, claro que estamos todos conscientes del contexto que vive en Norteamérica, es decir, mira, un dato que justo se publicaba hoy y que creo que es importante mencionar. Según los datos de Estados Unidos, Leonardo, de enero a mayo cayó el turismo en los Estados Unidos en 9%.
Cayó, sí.
¿Por qué es importante este dato? Pues porque de inmediato es una oportunidad para nuestro país. Es decir, si ya alguien cruza el planeta entero para ir a los Estados Unidos, pues puede cruzarlo para venir a México. No es un tema de distancia, sino de oferta. Entonces, sí hay opciones en donde México se puede volver el país más atractivo para vivir el mundial. Lo somos, pues no solo porque Jalisco es la tierra del tequila y el mariachi, o porque Monterrey está buscando toda la conectividad con los vecinos tanto de México y Estados Unidos para hacer una especie de vivencia compartida del
Y
mundial,
es un país
o
con
porque
una
la Ciudad de
gran
México. ¿Mande?
tradición futbolera, ¿no? Y la
Así
gente
es.
recuerda los mundiales de este país. México tiene esta gran tradición hospitalaria, ¿no? De ya por lo menos dos mundiales realizados y esperamos que además la selección nos dé la enorme alegría. Pero eso no
Exacto.
depende de ti ni de mí, ¿no? Depende de
Pero sí
ellos.
nos ponemos la camiseta de nuestro equipo, sin duda, Leonardo, y yo creo que sí tenemos esta gran oportunidad de ser el país hospitalario, el país que emana cultura, orgulloso de su identidad, de su legado. Así que creo que México puede ser de las tres sedes, sin duda, la más popular. Pero por supuesto, hay muchos retos que construir, tanto con nuestros socios en Norteamérica como también hacia el interior. Y en eso estamos para ofrecer un programa cultural, un programa recreativo. Va a haber muchos anuncios que seguramente estará haciendo nuestra
Ya,
presidenta.
ya nos lo irás contando. Pues te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros.
Al revés, muchísimas gracias a ti y a tu auditorio. Siempre a tus
Saludos.
órdenes.
Hacemos una breve pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos
Saber
los
todos
secretos.
Los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Me da mucho gusto saludar a la doctora Andrea Domínguez. Mi querida doctora, ¿cómo estás?
Pues yo encantada de saludarte a ti y a todo tu amable auditorio. Pues en esta ocasión, hablando nuevamente de algunas enfermedades importantes que sobre todo que afectan a nuestro país y sobre todo en relación a este documento reciente que se emitió, que el gobierno está emitiendo en relación a este programa de vida saludable.
Me dio un vuelco, Andrea, el corazón cuando vi los datos de cómo están los niños, ¿no? Yo no sabía, bueno, de la obesidad ya lo habíamos comentado hace un momento, la salud dental veo que es un problemón muy serio, incluso el tema de la visión de los niños. Pero en fin, te escuchamos con atención. ¿Qué elementos fundamentales tiene el documento presentado?
Bueno, primero, como preámbulo, es un primer ejercicio de macroprevención en salud infantil, sobre todo el Instituto Mexicano del Seguro Social, como parte de esta estrategia de esta de vida saludable. Se valoraron alrededor de 3.9 millones de niños. Estamos hablando que es cerca del 15% de nuestra población escolar nacional, más o menos, ¿no? Son alrededor de 27.400 escuelas, un poquito más, y pues evaluaron tanto el estado nutricional, salud bucal, como mencionas, y salud visual. No me voy a enfocar tanto en los resultados que como tal describe el documento, porque son muy descriptivos estos, pero sí quiero destacar algunas ventajas y desventajas, sobre todo áreas de oportunidad. Principalmente ventajas, pues es una estrategia poblacional masiva, ¿no? Es un, como dije anteriormente, son problemas que nos afectan a toda la población por igual y tiene este enfoque preventivo, ¿no? Salud preventiva. Estandarización de tamizajes en este screening que le llamamos en inglés, pero también es tamizar, descubrir a través de mucha sensibilidad cuáles son los riesgos de salud integral de la población, y son datos útiles que nos van a ayudar en políticas públicas intersectoriales, tanto en salud como en educación como en desarrollo social, ¿no? Y me van a ayudar a articular unidades médicas importantes, sobre todo de seguro social, para atender estos enfoques secundarios en salud, sobre todo en nutrición, como ya dije, optometría y estomatología, en el caso de los dientes. En cuanto a las desventajas que me llaman la atención, es que hay una carencia de una evaluación integral tanto en salud mental, en hábitos alimentarios, que está ligado muchas veces a un tema en salud mental y o actividad física también, que son factores determinantes en el tema, por ejemplo, de exceso de peso y desarrollo infantil. Otro punto que noté es que no se identifican comorbilidades, es decir, enfermedades que acompañan a estas afecciones. Por ejemplo, en el caso de la obesidad, pues diabetes, hipertensión, dislipidemia, hígado graso, porque los estamos viendo en estos niños. Y otra cosa es que la estrategia se reporta como exitosamente implementada, pero todavía sin datos de seguimiento, no tiene una cobertura efectiva de atención referida ni indicadores de impacto real en salud, que tú sabrás que como salubristas, pues necesitamos esos números porque pues no me puedo basar nada más en dichos, necesito los datos. Y algo que me llamó la atención al final del documento, verás que pues, los padres pueden escribir un consentimiento informado y los que somos o muy propios de la ética, no, este consentimiento no es universal y alrededor de 13% de los niños no fueron evaluados, por ejemplo, en tema de optometría porque no contaban con este consentimiento. Creo que esos son datos que hay área de oportunidad ahí. Entonces, de las cosas que creo yo que se pueden rescatar y que hay trabajo por hacer, lo concluyo en 5 puntos. 1, tenemos que incorporar indicadores de impacto y de seguimiento longitudinal. Me puedo extender un poquito más en ello, pero tener cohortes escolares de seguimiento tipo sentinela que me permitan medir anualmente a estos niños en varios aspectos. 2, necesitamos ampliar la cobertura a otras determinantes biopsicosociales y no nada más enfocarnos en la alimentación, porque vemos que es mucho más exhaustivo. Lo vemos en carne propia, inclusive en salud pública y privada en los adultos. Es mucho más complejo el abordaje de estas enfermedades y no nada más reducirlas a quitarme la caries o, por ejemplo, en el tema de obesidad, nada más darle un plan de alimentación, ¿no? Es mucho más complejo. 3, hay que desarrollar un registro nominal que sea también interoperable, ya sea entre el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Educación Pública y el Sistema de Salud Estatal, para que nos permita rastrear a los niños, sobre todo a través de cédulas estandarizadas y obviamente con las autorizaciones pertinentes, cuál es el seguimiento que se tiene y el monitoreo. Como 4, te diría que podemos implementar estrategias educativas, siempre reforzar, educar, y que tengan esta intervención sostenida, que no nada más sean proyectitos de nación que duren 6 años o para lucirse y que luego se abandonen. Y por último, que tengamos la forma de asegurar una atención que resuelva y que también permita documentar cuáles son los resultados clínicos, porque al final del día lo que hacemos en investigación también importa, ¿no? ¿Cuál es el efecto de una intervención? Si yo no lo publico, no lo registro, no es generalizable, pero tampoco lo puedo tropicalizar a otras regiones, ¿no?
Oye, ¿es normal que los niños engorden tanto de los 6 a los 12 años? ¿O cómo explicar que pases de un sobrepeso a los 6 años en el primer grado al 33% y a que ven la primaria en 45%? Entiendo que tiene uno variaciones a esa edad, pero ¿eso no salta? Digo, bueno, ayúdame a entender los rangos.
Sí, actualmente en el Instituto Nacional de Pediatría, en donde me encuentro realizando varios protocolos, pero sobre todo uno en obesidad y en normopeso, hemos ido a escuelas, por ejemplo, en este tenor, y justamente hay varios factores. Uno es el inicio de la pubertad, en donde hay varios factores hormonales que cambian biológicamente al sujeto y pueden hacer que deposite un poco más de grasa, pero también son las actividades que hay en torno al niño. Por ejemplo, algo que hay que destacar son las horas pantalla, las horas que estamos, que los niños están expuestos a las pantallas. La recomendación de la Asociación Americana de Pediatría, por ejemplo, le dice que un niño en etapa escolar no debiera pasar más de una hora en tiempo pantalla, ¿no? Y los adolescentes y adultos no más de 2 horas. Estos niños, en muchos casos, permanecen arriba de 4 o 5 horas al día, sin incluir aquellas escuelas que ameritan tecnología, exposición a pantallas, por su propio formato, ¿no?, escolar. La otra es, son familias o núcleos familiares muy complejos, en donde muchas veces hay mucha diversidad en cuanto a dónde vive un niño, comparten, por ejemplo, la paternidad, ¿no?, en muchos casos, y tienen un formato con el papá, otro formato con la mamá, además de que hay un pobre acompañamiento de cuidador primario, es decir, desde muy temprana edad son niños que se quedan al cuidado de terceras personas que no tienen las herramientas suficientes.
Fíjate que yo hubiese pensado que en las ciudades grandes ibas a tener mayor incidencia, pero de pronto tengo este tema contraintuitivo, que el que está peor es Campeche, y uno dice, Campeche, Quintana Roo y Yucatán son los que más sobrepeso y obesidad registran entre los niños. Pero el tema de las caries, que la mitad, más de la mitad tengan caries, ¿es normal? ¿No? Ahí también hay una responsabilidad paterna, Andrea.
Seguramente sí, me atrevo a decir que inclusive tiene que ver con la forma en la que nos alimentamos. Actualmente hay muchos alimentos que ya afectan, por ejemplo, no solo el esmalte de las piezas dentales, sino también son más propensos la propia flora bacteriana natural de la boca hace que sea más propenso a acumular este tipo de afecciones. Sin embargo, todo empieza en una conducta, ¿no? Y también en el ejemplo que hay y de dónde toman ese ejemplo. Insisto, no es nada más un tema del núcleo parental o del núcleo familiar, sino también en la parte de las escuelas, y que se dé ese seguimiento y que se deje de lado un poco la parte de redes sociales, de ejemplos que se ven en redes sociales, porque muchos de esos prototipos, lamentablemente, nos alejan más de acercarnos a poderlos ayudar a los niños, porque simplemente no son reales, ¿no? Y más con la inteligencia artificial, están viendo imágenes los niños de sujetos que no pueden llegar a alcanzar a ser, porque simplemente no existen, son algo utópico. Uh-huh. Y en el caso de los padres, muchas veces están tienen varios empleos o viven de manera muy, muy apretada, apenas con economías poco holgadas para poder tener una alimentación segura, y desgraciadamente sigue siendo más económico comer comida rápida.
Entonces, oye, pero la higiene, en Guerrero y en Puebla, 8 de cada 10 niños tienen caries, clama al cielo, Andrea. Es decir, oye, hay que aprender por lo menos la higiene dental, elemental, digo yo, ¿no?
Elemental, y tú recordarás, en los años 80s, 90s, había campañas exhaustivas donde enfermeras muy, muy profesionales enseñaban desde muy lugares muy, muy remotos, junto con campañas de vacunación, a cómo se tenía que hacer el aseo dental. Y eso, pues, lo hemos perdido. Desafortunadamente, son elementos que se han ido disipando y han sido sustituidos por otros más complejos de abordar, más complejos de lidiar, pero no perdamos que la esencia sigue ahí. O sea, necesitamos seguir cuidando esta parte educativa y no cansarnos. Yo, por lo menos, en el grupo en el que estamos, seguimos tomando el tiempo para poder educar a las familias el tiempo que sea necesario, y que estas familias, a su vez, nos hagan comunidad para seguir transmitiendo información correcta y que nos ayude a educar a más gente.
Gracias, mi querida Andrea. Y bueno, ahora doy paso al doctor Ragasol. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué tal, mi querido Leonardo?
Gusto. ¿Qué compartes con nosotros esta semana?
Esta semana quiero hablar contigo de un tema que desafortunadamente aflige mucho a la sociedad mexicana, al gobierno, a la sociedad y a todos en México, que es la corrupción, doctor. Un tema que afecta poderosamente a la sociedad y a la economía y a todos los que en este país habitamos. Y salió un estudio que es el Imperio de la Ley, ¿no? Y es un estudio avalado por el Banco Mundial y por el World Economic Forum, por el Foro Económico Mundial, realizado año con año desde más o menos el 2010, y con una metodología donde se entrevistan a expertos sobre el tema y a expertos sobre todo que tienen que ver con las transacciones e inversiones económicas. No es un estudio estadístico en el sentido que se haga con el público en general, es un estudio que se hace con expertos, con una metodología donde se miran 13 dimensiones que se estandarizan y se hacen compatibles a lo largo de más o menos 142 países en el mundo para poderlos hacer comparables, tanto en los países como en el tiempo. Tal manera que podemos sacar la evolución y compararnos contra otros países, que es lo interesante, doctor. Entonces, tengo noticias para México.
¿Cuáles son?
Pues fíjate, doctor, no es sorpresa, Dinamarca es el país número uno del mundo en términos de ausencia de la corrupción.
Siempre son los mismos, y después, ¿qué viene? Noruega.
Noruega es el segundo, Singapur es el tercero. Después, digo, todos los que llamaríamos los que siempre salen bien, que son los nórdicos, países que comparten varios elementos, y creo que es la parte fundamental de nuestra reflexión: cultura e instituciones, educación y una conciencia no solo de los gobiernos, sino de todos los que componemos la sociedad. Esto es, hay una solidaridad social que combate la corrupción por la ley, por las instituciones y por el propio rechazo del pueblo, del público, de los ciudadanos, que rechazan profundamente desde una convicción el uso de la práctica de la corrupción. O sea, simplemente está moral y socialmente rechazada. No es solo un asunto del gobierno, doctor, es un asunto de toda la sociedad en su conjunto, y consistentemente estos países salen calificados como los mejores en términos de ausencia de corrupción.
Los escandinavos y Nueva Zelanda, más Singapur, que tiene este modelo así tan riguroso, siempre igual en el de transparencia internacional, y prácticamente todas las mediciones salen arriba.
Así es, continuamente. Luego tenemos en el lugar número 13 a Gran Bretaña. Japón está en el número 16. Tenemos que irnos, fíjate, España está en el lugar número 22 de este índice. Interesante España. ¿Por qué? Porque es un país latino que ya tiene estas raíces católicas y tal. Antes todos los demás países no son católicos. En general estamos hablando de países que no tienen la cultura católica como parte de su vis moral, sino más bien...
Salvo Irlanda, ¿no? Que aparece alto y sí es católica.
Así es, salvo Irlanda. Irlanda está en el número 11. Pero aquí España está en el 22.
Luego hay... Chile, que son los bien portados de la hispanidad, ¿no? Uruguay, Chile, Costa Rica, España.
Uruguay justo está abajo de España en el número 23. Uh-huh. Portugal en el número 25. El número 24 es Estados Unidos, doctor. Uh-huh. Llega al número 24. El mejor país en este sentido de América Latina, de lejos, es Uruguay. Un país, fíjate, con todas las mismas características que México, salvo tal vez el hecho de que no tiene toda la raíz indígena que nosotros tenemos, que no tiene tanta... Es un país, pues, obviamente más pequeño, en cierto sentido más fácil de gobernar, porque es una sociedad, pues, nítidamente más homogénea. Es un país que con todo y todo tiene instituciones, tiene legalidad, tiene un respeto, y socialmente hay un rechazo a las prácticas de la corrupción, y es tan latino y tan católico como nosotros, eso que ni hablar, ¿no?
Entonces descartamos el tema de religioso y el tema de que los que hablamos español somos más corruptos, y bueno, tenemos que encontrarlo en el tema institucional. ¿México en dónde aparece ahí, mi querido Eduardo?
Nos tenemos que remontar, doctor, desafortunadísimamente, hasta el lugar número 135.
Hombre, es un super lugar. ¿Estamos al lado de Venezuela o de Nicaragua o de quién?
Estamos pegados a Venezuela, estamos un lugar abajo de Uganda. Anda. Estamos cerca de Camerún y Gabón, Haití, que Haití es un país que ya de plano pues no se le puede llamar ni país.
Haití es un fallido.
Bolivia está en el 141, que nos acompaña en el destrozo que hemos hecho de las cortes y de la justicia. Es el otro país que elige democráticamente a sus jueces, y está en el 141. Solo el único peor de todos es el Congo. De verdad que es una, me da mucha vergüenza decirlo, doctor, estar en este lugar. México no se lo merece.
Oye, a mí no, y creo que de alguna manera hemos labrado esa tumba, generaciones van y vuelven, y el tema del cuidado institucional no solamente no lo hemos tenido como prioridad, nos hemos dedicado a destruirlo. Teníamos un INAI y ahora ya no tenemos un órgano que te permita acceder a la información. Yo me lo explico perfectamente, mi querido amigo, y espero que la siguiente generación de mexicanos se dé cuenta que no hay caminos ni atajos, o construimos instituciones creíbles y funcionales, o este flagelo lo vamos a seguir cargando siempre, mi querido Eduardo.
Y lo vamos a pagar en la economía, doctor. Lo vamos a pagar en la economía, lo vamos a pagar en tasas de interés, lo vamos a pagar con inconsistencia en el desarrollo económico.
Lamentablemente, sí, y en desigualdades y oportunidades. Pero se nos acabó el tiempo, te mando un gran abrazo.
El abrazo es para ti, mi querido doctor, y para todo nuestro auditorio. Espero que sea interesante para todos y que construyamos un México mejor a partir de eso.
Eso sí, nos lo merecemos. Bueno, trabajo de todos. Con eso nos vamos. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.